Espacio Jorge el Pediatra, en la mañana en COPE Baleares.
Pues espacio que se estrenó hace muy poquito aquí en la mañana en Baleares, en esta nueva temporada, y que nos complace saludar a Jorge Muñoz, que nos visita en el estudio. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Y
yo muy bien. Tú. Yo muy bien. Cristina, ¿sí? Es la que está recuperando. Mandamos para aquí un beso.
Está
que se recupere. Ahí,
sí. Con una... un trancazo.
Probablemente una gripe, pero bueno, se recuperará.
Bueno, esos cambios de temperatura son delicados, ¿no?
No necesariamente. Tenemos ese concepto, ¿no?, de que los cambios de temperatura producen enfermedades. Pues realmente, estamos haciendo un mini paréntesis de lo que vamos a hablar hoy, pero podría estar relacionado. Los cambios de temperatura lo que hacen es que nos producen secreción de moco, que es una defensa. ¿Pero qué pasa con los mocos? Pues que es un caldo de cultivo magnífico. A las bacterias, a los virus, les encantan vivir los mocos, es donde mejor están. Y claro, con estornudos, todos nos pasamos esos mocos. Pero realmente la infección no es por cambio de temperatura. Dicho de otro modo, que si los niños quieren andar descalzos, que anden descalzos. Vale. Ya verás la que me va, va a caer por este comentario.
No, pero bueno.
Pero es así, es así. Y es que así. Se metan en los charcos.
Ahí está. Claro. Bueno, que para eso son niños, ¿no?
Hombre.
Pero ya está.
Pero si se les está olvidando subir a los árboles, ¿eh?
Sí.
Claro, se les está olvidando jugar en la calle, se les está olvidando meterse en los charcos.
Hombre, pero es difícil ya jugar en la calle con el tráfico que hay.
Muy complicado.
Y con los bólidos estos que tenemos eléctricos.
Y aunque vivas en el campo, yo tengo la suerte de vivir en un pueblecillo aquí de Mallorca, Lloret, aún así... se ven pocos niños en la calle. Todos sabemos por qué.
¿No? Hay mucho tráfico.
La tecnología. Que prefieren estar en casa con la tablet antes de pegarle al balón.
Al balón,
O lanzarse piedras, como hacía yo pequeño. Tampoco es plan, pero era, en Bilbao hacíamos esas cosas.
Sí. Esto se ha perdido porque, claro, engancha mucho más el dispositivo electrónico, ¿no?
Claro. Pero bueno, en fin.
Ahí está. Bueno, vamos a hablar de pediatría con el doctor Jorge Muñoz. Y vamos a hablar hoy de la bronquiolitis. ¿Qué es una bronquiolitis?
Pues mira, la bronquiolitis, aquellas familias que tengan bebés, seguramente ya la han escuchado incluso antes de que nacieran, es una infección estacional. Pero cuando digo estacional, ahora realmente después de la pandemia hablar de estacional es una enfermedad, pues no es del todo cierto. ¿Por qué? Pues porque con las mascarillas como que todos los virus han estado esperando a que bajemos la guardia y aparecer, ¿no? Así como la bronquiolitis hasta ahora nos tenía acostumbrados a aparecer los meses de invierno, otoño, invierno, incluso a veces en primavera, pues en agosto hemos estado viendo pequeños con bronquiolitis. La bronquiolitis, la palabra lo dice, es la inflamación de la parte final del árbol bronquial, que se llama los bronquiolos. Es donde allá se intercambia el oxígeno para pasar a la sangre. Y en los pequeñajos, pues hay una inflamación infecciosa y les cuesta respirar, entre otros síntomas de los que vamos a hablar, ¿no? Sucede en los pequeñajos, los menores de 2 años de edad. Pero la ventana donde ocurre con más frecuencia viene a ser, diría yo, entre los 7 y los 11, 12 meses de edad.
¿Cómo identificarlo? ¿Cómo comienza?
Sobre todo se identifica, lógicamente lo identifica el profesional, ¿no? Pero los papás ya debemos de estar pendientes de que nuestro bebé empiece con un moquito transparente, así líquido, ¿no? Lo que llamamos en medicina rinorrea. Un poco de malestar. No siempre se acompaña de fiebre. Una tos muy característica. Los pediatras ya cuando escuchamos esta tos en la sala de espera, sin el fonendo ya sabemos lo que es una bronquiolitis, ¿no? El sonido de la tos es característico. Y en los peques nos preocupa pues que esta dificultad respiratoria que a veces puede acarrear. Entonces, cuando los papás veamos que ya empiezan los pequeñajos con mocos en estas jóvenes edades de pocos meses de vida, sí que recomendamos los famosos lavados nasales. Con suero fisiológico para despejar la vía aérea y, por supuesto, evitar reuniones familiares porque probablemente en estas fechas algún adulto ya tenga alguno de estos virus. El más común para la bronquiolitis es el llamado virus respiratorio sincitial.
Este es el virus que lo causa,
sí,
¿no?
En el mayor porcentaje lo hay otros virus, como el parainfluenza, pero este virus en particular en los adultos nos da síntomas de resfriado común. Y en los pequeñitos, como digo, claro, como la vía aérea es tan estrecha, hay un pequeño problema de intercambio de oxígeno a veces y les cuesta respirar y, por supuesto, hay que acudir al médico.
¿Y cómo se cura?
Bueno, pues el tratamiento se puede iniciar en casa si vemos que empiezan con moquillos porque tiene un periodo de incubación de unos 7 días, es decir, desde el contagio hasta que aparecen los síntomas, una semanita. Lo suele contagiar pues el hermano mayor, que ya va a una guardería o al cole, le da un par de besos y ahí empezamos, ¿no? El tratamiento, una vez que vamos al médico, es curioso con el tratamiento de bronquiolitis, porque hay alguna controversia en algunos aspectos, ¿no? Que te voy a comentar rápidamente. En mi caso, cuando vienen a verme, yo sospecho una bronquiolitis. A mí me va bien enseñar a los papás a manejar un broncodilatador con una trompetita, como llamo yo, para una mascarilla para darlo en casa, son unos puffs, y con ello lo que intentamos es abrir la vía aérea, porque el sonido con el fonendoscopio, cuando escuchamos el pecho, es característico, es una mezcla entre pitiditos, que todos conocemos, y lo que llamamos en medicina crepitantes, que es el sonido cuando pisas la nieve.
Sí.
Ese es el sonido que escuchamos junto a los pitidos, todo mezclado. Entonces yo empiezo con este tratamiento, doy consejos, mucho lavado nasal, si tienen fiebre, dale paracetamol, medidas de estar, medidas posicionales que llamamos, tener al bebé incorporado para que respire mejor, si está la cunita, pues meterle debajo del colchón a la altura de la cabeza un libro o una toalla enrollada para que no le cueste tanto respirar, y por supuesto vigilar la ingesta de leche, porque como digo, la naturaleza es sabia y la energía que invierte el pequeño en succionar es bastante alta y la necesita para respirar. Entonces, deja la energía para comer y la utiliza para respirar. Entonces, hay que valorar también el estado de hidratación. Y como digo, siempre los controlo cada dos días, les digo de volver. En ocasiones les doy corticoides, que es una medida también, no diría yo que ha habido controversia, pero algunos expertos dicen que funcionan, otros que no. Es un curso de 3 días solo, dosis muy bajas, y a mí particularmente me ha ayudado. Y si veo que la cosa evoluciona sin mejoría, suele haber ahí, puede ser que hay una, que hemos sobreinfección bacteriana, donde hay una bacteria que se aprovecha del pobrecillo y coloniza, y entonces excepcionalmente añado un antibiótico, pero hablo de cuando no, cuando hay la mejoría que uno, uh-huh, espera. Y si obviamente no mejora, que la mayoría de los casos lo hacen, pues hay que ir a un medio hospitalario, porque hay unas nebulizaciones de adrenalina, a veces hay que ingresarlos por estado de deshidratación más que por tema respiratorio. En ocasiones en el hospital hay que darles un poquitín de oxígeno y bueno, la evolución es buena.
¿Cuánto tiempo puede durar?
Muy buena pregunta. Desde que se coge, esto depende también del bebé, ¿no? Pero si tienen que ingresar, que insisto, este programa es para tranquilizar. Siempre cuando ingresan es un tratamiento, el ingreso se de 4 o 5 días, son ingresos un poquitín largos, pero lo que es una evolución con tratamiento en casa viene a ser de una semanita, diría yo. Luego queda lo que se llama una tos residual. Estos peques luego, aunque se hayan recuperado, sí que van a toser esporádicamente. Y en ocasiones me preguntan si hay alguna relación con el asma. También ha habido muchos estudios al respecto. Hay que tener en cuenta los antecedentes familiares de asma. Hay gente que dice que si tienes una bronquiolitis, que también se puede repetir, ¿eh? No solo pasas una vez, pues pasas más bronquiolitis, vas a ser más propenso a ser asmático. Y hay otros que dicen que los asmáticos genéticamente son más propensos a tener bronquiolitis de pequeño. O sea, que es como el pez que se muerde la cola.
Sí, sí.
Pero sí que debe de haber alguna pequeña relación, pero siempre, sobre todo, con el peso de los antecedentes familiares.
Muy bien, pues hemos aclarado este concepto, bronquiolitis, ¿no?
Que ¿Cuánto nos queda de tiempo?
Que a los mayores nos suena un poco más...
Sí, más extraño.
Sí, más extraño, ¿no? Nos quedan 2 minutos.
Mira, en 2 minutos, preguntas que me suelen hacer. ¿Hay vacunas? No hay vacunas.
No hay vacunas.
Pero hay un medicamento, palizanumab, que es un anticuerpo monoclonal que se utiliza sobre todo en los bebés prematuros. Mucho cuidado las familias con bebés prematuros, porque estos peques sí que con la bronquiolitis lo pueden pasar mal. Y es un medicamento que se da bien intramuscular una vez al mes, medio hospitalario, en las épocas de la bronquiolitis. Es decir, que en breve empezarán ya a poner este medicamento a los pequeñajos que han sido realmente, no grandes prematuros, que por supuesto le necesitan, sino también prematuros que han necesitado ingreso hospitalario. Y sobre todo medidas de higiene en casa. Siempre es muy importante no dejar los Kleenex encima de la mesa, los papeles estos, los pañuelos de papel, evitar reuniones familiares cuando sabemos que va a haber algún miembro de la familia ahí resfriadillo. Y, por supuesto, la higiene que todos hemos aprendido ya con los geles hidroalcohólicos. Y la mascarilla, que si en casa ya hemos aprendido a usarlas, no solo es para el COVID, si tenemos por casa las mascarillas, que las tenemos y estamos resfriadillos, utilizadlas siempre que tengamos un bebé en casa.
Fantástico. Doctor Jorge Muñoz, nuestro espacio de pediatría, muchas gracias por acercarse a nuestros estudios y contarnos todo esto, que es muy interesante.
Siempre a vosotros.
Hasta la semana que viene.
Ahí está.
Gracias.
Chao.